Bueno, yo quería darle las gracias. Fue una semana muy intensa, fue una semana, por un lado, preciosa, fue una semana donde pudimos ver a la iglesia orando de una manera maravillosa. Les comento que tenemos un WhatsApp de la iglesia, de competiciones de oración, para que todos los que quieran ahí estar, le pueden dar el teléfono, su teléfono celular a Mirnita, si quieres levantar la mano, Mirnita. Ahí ya le puedo dar el teléfono para estar ahí. Y bueno, yo quiero agradecerles mucho el haber orado tanto por Ceci Valtierra, que Dios la sacó milagrosamente de una situación que se veía muy grave de salud. Gracias a Dios por eso. También agradecerles pues, todas las oraciones que hicieron por mi suegro. Mi suegro ayer ya por fin fue internado en una casa donde cuidan a personas con problemas de demencia senil. Entonces ya está él ahí con mi suegra, aceptaron todo, estuvieron aquí mis cuñados desde el jueves, se fueron ayer en la noche y por eso les digo que fue intensa la semana, ¿no? Fue intensa, pero Dios ahí manifestándose y teniendo compasión, teniendo mucha misericordia de nosotros. En fin, gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos porque se está viendo una iglesia mucho más dinámica, una iglesia que está participando. Y si tú quieres también participar de esta bendición de estar orando, dale tu teléfono a Mirnita. Ya, digo, si es de estos teléfonos que tienen WhatsApp, porque luego hay teléfonos que todavía no cuentan con este servicio, pero es una bendición, ¿eh? Ahora, esto no quiere decir que si no tienes un teléfono de estos, no oremos por ti. Echa un telefonazo, oye, mira, oren por mí, por esto, y créanme que se puede difundir la noticia. Pero, gracias. ¿Perdón? ¿Mande perdón? Ah, sí, acuérdense que los jueves tenemos una reunión de oración y es una bendición también esa reunión de oración. Pues vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana, que Dios nos guíe en el estudio de hoy. Señor Padre Santo, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque eres misericordioso. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra debilidad, tú extiendes tu gracia para con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos guíes en esta mañana, Dios, que seas tú el que hable y no nosotros, Señor, no yo, sino tú a través de tu palabra. Enfréntanos, Señor, y llévanos a obedecer y a vivir en todo conforme a lo que tú tienes escrito para nosotros. Señor, te queremos rogar que sigas bendiciendo a todas las personas que tienen necesidades aquí en la iglesia. Te rogamos, Padre, que nos lleves a ser una iglesia que evangelice, una iglesia que comparta tu palabra. Y que de veras estemos preocupados sobre todo por la salvación de las personas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, hace 2 semanas que prediqué yo, terminamos el tema de la obediencia. Hay muchas personas que por algo no pudieron venir, se cruzó el fin de año, los Camacho, por ejemplo, estaban de vacaciones, los Carrera también, en fin, tuvieron visitas, ¿verdad? Allá en San Miguel. Pero lo que están haciendo ya, Sonia, es que lo están oyendo por internet los estudios. Es decir, tenemos la opción de ir a la página de internet, ahí está la serie, sale la foto de Fer López, muy guapo, por cierto, y dice la obediencia, la oración, perdón, ¿no? Y luego sale la mía, entonces se asustan un poco, pero no se dejen llevar por lo que ven, sino por lo que oyen, ¿no? Entonces ahí pueden oír los que no han oído, por ejemplo, hace 8 días lo de Fer, pueden entrar a la parte de la oración y lo escuchan. Toda la serie de la obediencia, que fueron 5 estudios. Pero es importante que estemos en ello. Yo les hice un examen a mis papás en la comida que tuvimos con ellos el viernes. Mi mamá aprobó, de mi papá no les digo. Pero mi mamá aprobó, sacó 7, bueno, es bueno, ¿no? No, 8. Entonces, es importante esto. Yo les decía hace 2 semanas, comentábamos, la tragedia que representa el hecho de que estadísticamente menos del 10% de los miembros de una iglesia salen a la vida diaria a poner por obra los principios bíblicos. Menos del 10% de los miembros de una iglesia salen al día a día a poner por obra lo que están escuchando de la palabra de Dios. No lo que dice el pastor, lo que escuchan de la Biblia. O sea, un creyente tiene que escuchar, tiene que ir a ver en la Biblia que lo que se está diciendo aquí es cierto y salir a obedecer. Porque la obediencia se manifiesta sobre todo allá afuera. Entonces Dios nos dice hoy algo, y es muy importante que esto lo entendamos. Tenemos que vivir obedientes, amando a Dios. ¿Saben por qué? Porque muchos engañadores, dice el apóstol Juan, han salido por el mundo. Muchos, y muchos están siendo engañados. Por eso dice Pablo, dice Juan, perdón, mirad por vosotros mismos. Antes de que vean por lo demás, miren primero por ustedes mismos, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y es el contexto de un pasaje que estaba leyendo el otro día, y el apóstol Juan dice lo siguiente, fíjense, dice, no es que les esté escribiendo un nuevo mandamiento, dice Juan, sino el que hemos tenido desde el principio. Sino el que hemos tenido desde el principio. Ya se me cerró esto, pero ahorita lo abrimos aquí. Entonces Juan está hablando del amor a Dios. Está hablando, aquí está, el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y fíjate cómo dice Juan, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo se manifiesta el amor en un creyente? Obedeciendo a Dios, andando según sus mandamientos. Pero fíjate cómo lo dice Juan, y este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Se fijan qué círculo virtuoso tan maravilloso? Dice el apóstol Juan, este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y luego dice Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo. La advertencia de Juan a amar es, si tú de veras amas a Dios, entonces obedeces a Dios. Y entonces si obedeces, vas a estar al pendiente, porque muchos engañadores andan por ahí, dice Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y dice Juan, miren por ustedes mismos, miren por ustedes mismos para que no pierdan los frutos. Y el siguiente versículo, que es contundente, dice lo siguiente. Ahí está, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios. ¿Se ve bien ahí, verdad? Bueno, se ve un poco chico. ¿Sí alcanzan a ver atrás, Lulú? ¿Se alcanza a ver la letra? Sí. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, fíjate. La persona que no es fiel a las doctrinas sanas y fundamentales de la fe demuestra que nunca ha nacido de nuevo. Fíjate lo que dice el pasaje. Cualquiera que se extravía y no persevera. Esta palabra en el original griego habla de personas que van más adelante, o sea, como que se pasan de largo y se perdieron y no saben cómo regresar. Eso es a lo que se refiere exactamente, ¿sí? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y aquí es contundente la frase, no tiene a Dios. Entonces, el verdadero creyente es aquel que tiene a Dios. ¿Y cómo le hago para tener a Dios? Tengo que pedirle a Dios que me salve. Tengo que pedirle a Dios que venga a mi corazón y que me salve y que me redima. Entonces, ya teniendo a Dios en mi corazón, voy a obedecer. Porque sin Dios es imposible obedecer. No, ¿ustedes no se han dado cuenta que de repente te encuentras obedeciendo algunas situaciones que en otro tiempo hubieras dicho, esto nunca lo hubiera hecho? Cediendo ante ciertas situaciones, teniendo misericordia de otros, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado esto? ¿Y saben por qué es? Porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida, el Espíritu Santo que recibes cuando Él te salva. Entonces, esto es muy, muy importante. La palabra perseverar que ven aquí alude a la idea de una adherencia constante. Es decir, el verdadero creyente está constantemente perseverando en los principios y en la doctrina de Cristo. En la doctrina constantemente, cada vez más, cada vez creciendo. Se puede caer, se puede resbalar, pero el creyente se levanta y sigue adelante, porque el Espíritu Santo está en él. ¿Sí? Es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, la persona que va creciendo y que va obedeciendo y que va hacia arriba, seguramente es un creyente. Pero aquí lo que dice Juan es tremendo, ¿eh? Fíjate, cualquiera que se desvía y no persevera. A veces pensamos, no, pues desviarse es renegar de Dios, ¿no? Desviarse es irse a pecar descaradamente. No, no, no. Con el simple hecho que no estés perseverando, dice la Biblia, puede ser que no tengas a Dios. Yo les quería comentar esto, que este año todos tengamos el propósito, ahora que es tiempo de propósitos, de ser obedientes y perseverantes en nuestro andar con Cristo. Y esto nos va a llevar a practicar el autoanálisis. Y para allá vamos ahorita. Ya nosotros pudimos analizar lo importante que es la obediencia para Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Déjenme ver nada más aquí. Ahí está. Lo importante que es la obediencia para Dios. ¿Y cómo la obediencia al final resulta en una prueba abrumadora, una verdadera prueba de que la salvación es una realidad en el creyente verdadero? ¿Cuál fue el propósito específico? A ver si alguien se acuerda. De los estudiosos. ¿Cuál fue el propósito específico en el estudio de la obediencia? Había un propósito específico general. ¿Alguien se acuerda? Paul lo dijo así. El propósito era que entendamos la obediencia y la practiquemos. Así de sencillo. Que entendamos la obediencia y la practiquemos. Ahí está el punto importante. Ahora, ¿qué aprendimos? Aprendimos cosas muy importantes. En primer lugar, que la obediencia para Dios es un tema importantísimo. Importantísimo, porque el que obedece da testimonio de que Dios está en él. Jesucristo dijo, si ustedes me aman, ¿y luego qué dice? Guarden mis mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos, por más que me diga, papito, papito, te amo, te amo, te amo, no ama a Dios. ¿No? Es como si yo a mi papá le digo, ay papito, mira qué lindo tus barbitas, mira qué chulo ya así, tu sotercito, y no le hago caso y me pide algo y le digo, no estés molestando, o voy y le rajo las llantas del coche, ¿lo estoy amando? Por más que yo le diga cosas lindas, no lo estoy amando, porque no lo estoy demostrando con mi vida. Repasando un poquito, acuérdense del tema de la obediencia, Lo estuvimos repite, repite, repite. Preguntas. ¿De dónde surge la obediencia? A ver, ustedes acuérdense del pasaje que estudiamos, donde el salmista dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde surge la obediencia? ¿O por qué es posible que la persona obedezca? En primer lugar, ¿por qué? Porque eres salvo. Ahí está la primera. Sí, estudió, les digo, ¿no? Porque eres salvo. Acuérdense, la respuesta es, mi porción es Jehová. ¿Hasta ahí vamos bien? Una persona que puede obedecer es porque tiene a Dios en su corazón. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿qué debo hacer para comenzar a obedecer? Porque el hecho de ser salvo, de tener a Cristo en el corazón, el mismo Espíritu Santo, el Espíritu que pone Dios en nuestro corazón, empieza a provocar que el creyente quiera obedecer. Pero de algo se da cuenta, ¿de qué? De que no puede. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Tu presencia supliqué de todo corazón. Es decir, tengo que orar. ¿De acuerdo? Tengo que orar. Señor, ya entendí. Ahora, ¿cómo debo de orar? Con fe, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo le hago para orar correctamente? Fer nos está hablando de la oración hace 4 semanas, yendo a la palabra, ahí está. Y tiene que ver con la fe, ¿quién dijo por fe? Tiene que ver con la fe, ¿por qué? Porque la fe es por el oír, ¿y el oír por qué es? Por la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con la fe, por supuesto, que es el resultado de ir a la palabra. Entonces yo voy a la palabra, estoy en la palabra, y eso me va a llevar a orar correctamente. ¿De acuerdo? Eso me va a llevar a orar correctamente. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora, al estar en su palabra, ¿a qué me llevará Dios? Yo voy a la Biblia, empiezo a orar en base a la Biblia y Dios me empieza a enfrentar. ¿A qué me lleva ese enfrentamiento? Acuérdense lo que dice el salmista: consideré mis caminos. Es decir, estoy haciendo una autoexaminación de mi propia vida en base a la palabra. ¿Se acuerdan de esta parte? Consideré mis caminos. ¿Y cuál fue el resultado de considerarlos? Volví mis pies. ¿A dónde? A tus testimonios. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Oye, esto está siendo de mucha bendición porque, según la estadística, menos del 10% de la gente de una iglesia atiende a las cosas. Aquí ya estamos como en el 15. Ahí vamos. ¿No? Vamos un poquito arriba del rango. Ahora, como decía Ponchito, ¿no? ¿Qué provocará ese considerar mis caminos? Bueno, volver a sus mandamientos. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿de acuerdo? Al final de nuestro estudio, que fue hace 2 semanas, vimos que hay promesas, promesas por ser obedientes. Vimos varias promesas. Y yo les quería hacer una pregunta. ¿Quién de aquí ama a Dios? Ama a Dios. Levanten su mano sin miedo. ¿Quién de aquí ama al Señor? Maravilloso, maravilloso. Dice Juan, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Eso decía Jesucristo en el Evangelio de Juan. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y dice también Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense qué bendiciones de Dios, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, fíjense qué importante es esto, qué importantísimo es esto. ¿Cuántas veces aparece ahí la palabra amar? Bueno, amáis, ama, ama, amado, amaré, amará. Son 7 veces. En esos 3 versículos, ¿será importante el tema del amor? Importantísimo, importantísimo. En la Biblia es un tema básico para que nosotros debemos entender. Si me amáis, guarden. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién de aquí ama a Dios? Sin miedo, hombre, levántenme. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos guardando su palabra, gracias a Dios. Hermanos, el hecho de guardar la palabra no es tener vidas perfectas, ¿eh? El hecho de guardar su palabra es estar todos los días yendo a la Biblia, encontrarme con mi Dios, tener un tiempo de oración en base a lo que estoy leyendo y entonces voy a salir a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es que me tropecé, por eso ya no amé hoy a Dios. Todos nos tropezamos, por eso Dios nos dejó en este mismo, en la misma carta del apóstol Juan, en la primera carta, el recurso de la confesión para confesar nuestros pecados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el tema del amor es un tema tan importante. ¿De acuerdo? Fíjate qué bendición. Y esta es la mayor de todas las bendiciones por obedecer. Que Dios va a permanecer con nosotros. ¿Qué mayor bendición podemos tener, no? ¿Qué mayor bendición? El tema de hoy que vamos a ver, hablando del amor, el título es Amor, un fruto del Espíritu. ¿Sí? Para los que están apuntando, Amor, un fruto del Espíritu, y nos vamos a basar precisamente en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que ustedes se saben seguramente de memoria. Dice la Biblia, vamos a ver primero el propósito específico de hoy. Propósito de hoy, ¿cuál es? El chiste es que al final nosotros entendamos que el amor de Dios no es una opción en mi vida, sino una evidencia de mi salvación. Aquel que ama es aquel que obedece, y aquel que obedece es porque ha sido salvado por Dios. Entonces, ¿podemos saber realmente si somos salvos? ¿Creen que el ser salvos, el saber o no, sea un tema importante? Importantísimo. Yo creo que es lo más importante de tu vida. Es más importante que te den el crédito para tu casa. Es mucho más importante que te den el crédito para el coche. Es mucho más importante que la revisión de sueldos que viene ahorita en enero, ¿no? Que varios ahorita sí se acordaron, ay, la semana que entra. Bueno, es mucho más importante que eso. El tema más importante es que tú estés consciente hoy si eres salvo o no eres salvo. Y eso se va a manifestar a través de la obediencia, a través de amar a Dios y de que el amor de Dios repose sobre mí. ¿Sí? Fíjense que si nosotros buscáramos la palabra más mencionada a lo largo de la historia por el ser humano, sin duda coincidiríamos, aunque por lo menos una de las palabras más utilizadas es la palabra amor. ¿A poco no? Había un álbum así chiquito de unos monitos así blancos que decía amor es, tras, amor es, tras. Y había una de amores y amores y amores. Y por lo mismo, esto mismo que ha sido una palabra tan famosa, ha deformado el verdadero significado de esta palabra. Pero esta, como todas las definiciones que tú quieras encontrar correctas, están en Dios, están en la palabra de Dios. Entonces vamos a analizar qué quiere decir esto de amar, ¿sí? Porque Dios nos dice en su palabra algo muy importante. Vean lo que dice aquí, y es el pasaje en el cual nos vamos a basar. Dice Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? Y luego viene otra serie de frutos, viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tú puedes ir a tu Biblia hoy en la tarde y leer este pasaje otra vez ahí solito, y ir analizando, a ver, ¿en mi vida hay amor? Palomita, ¿en mi vida hay gozo? ¿En mi vida hay paz? ¿Hay paciencia? ¿Hay bondad? ¿Hay benignidad? ¿Hay fe? ¿Hay mansedumbre? ¿Hay templanza? Esos son los frutos que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Frutos maravillosos. Y miren, es importante hablar del amor y hacer una distinción de lo que es el amor filial y el amor ágape. La Biblia maneja dos palabras para amor. El lenguaje griego, el idioma griego, sobre todo el griego antiguo, es mucho más rico que el español, que nuestro castellano de ahora. Entonces, Pablo cuando escribía, Pedro cuando escribía, escribían en griego. Y muchas veces lo que aquí se traduce amor, en algunos pasajes de la Biblia, es el amor filial, que viene de la palabra filos, ¿verdad? O fileo, de ahí viene la palabra Filadelfia, y Filadelfia quiere decir amor fraternal. Y luego la otra palabra que se llama, bueno, que se traduce del griego ágape. Son dos palabras diferentes y es importante hacer una distinción de ellas. Mira, la Biblia nos describe dos tipos de amor. Entonces, aquel afecto entrañable que es el fileos, que es más natural, que es el amor, por ejemplo, que tiene una madre por su hijo, una madre por ese bebecito que acaba de nacer o ni siquiera acaba de nacer, ya tiene 40 años y lo siguen amando igual. Ese es el amor, ¿no? Un amor así es un cariño natural que se da en el ser humano, pues. Y el otro amor, que es el amor ágape, que es en el que vamos al rato a profundizar. Entonces, este amor natural, el amor filios, para hacer una distinción muy rápida, nos sugiere más bien un afecto que tiene mucho que ver con los sentimientos. Es decir, depende mucho de los sentimientos. Amo porque me aman. A ver, ustedes que son mamás, las que son mamás aquí, ustedes aman a sus hijos, ¿no? Profundamente, y son una maravilla sus hijos. ¿Y tus hijos te aman a ti? Dices, bueno, pues se supone que sí, ¿no? Pero mucho de este amor se da porque la mamá es muy tierna con el bebé y entonces el bebé responde a esa ternura de manera natural. Es el amor filial, que no es malo, ¿eh? No quiere decir que sea malo, pero es un amor natural, natural que está en el ser humano. Creyentes y no creyentes, todos pueden participar de alguna manera de ese amor. Pero sí tiene que ver mucho con la condicionalidad. Es decir, yo amo cuando me aman. ¿Saben qué dicho decía mi abuela? Los hijos y los maridos por sus hechos son queridos. Pues sí. ¿Eso tendrá que ver con Dios? No. ¿No? Y es algo natural, o sea, los hijos y los y el marido es lindo, pues lo quiero, y si es Juan Charrasqueado, no lo quiero, ¿no? No lo amo. Los hijos y los maridos por sus hechos son queridos, es decir, amo porque me aman. Eso tiene que ser el amor. Eso lo digo para que se entienda bien cuál es el amor filial, ¿sí? Y es algo importante porque hay una estadística que dice que los seres humanos se mueven en un 80% por sus emociones. Entonces imagínate, ¿cuántas decisiones se toman por emociones? Es algo tremendo, ¿eh? Por eso tienes que ser muy prudente cuando vayas a decidir algo, lo que sea, lo que sea. ¿De acuerdo? Hablando del amor del que, al cual me quiero referir hoy. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿De acuerdo? Y tenemos que entender esto. En este pasaje, el apóstol hace un agudo contraste. Si ustedes leen Gálatas 5, se van a dar cuenta que en el versículo 16, Pablo está hablando de las obras de la carne, ¿se acuerdan? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y ahí vienen envidia, hechicería, contiendas, ira, maledicencia, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y dice Pablo, mas el fruto del Espíritu, cuando hay un más, está haciendo un contraste con lo anterior, ¿de acuerdo? Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, es importante observar que el fruto que aquí se describe no es producto del creyente. Dice, fruto del. Entonces, ¿tiene que ver contigo? ¿Quién lo hace? Dios lo produce a través de ti. ¿Con base en qué? Con base en tener una relación con Él, en estar todos los días en su palabra, en tener una vida de oración. Entonces Dios produce ese fruto en cada creyente. Es producto del Espíritu que obra a través del cristiano, es decir, del creyente que permanece en esa unión vital con Cristo. Otra cosa a notar es que la palabra fruto que ves aquí está en singular, ¿no? No sería más lógico que dijera, mas los frutos del Espíritu son gozo, amor, paz, paciencia. Sería más lógico, por lo menos para nuestra mente. Sin embargo, el Espíritu Santo lo puso en singular, indicando que todas estas cualidades de las que habla constituyen una unidad en el creyente, ¿sí? Una unidad, y que todas ellas deben encontrarse en el creyente que vive bajo el control del Espíritu. En sentido estricto, el significado de fruto es que Cristo vive su vida en el creyente. Si tú ahorita puedes amar a tus enemigos, a ver, ¿tú crees que puedes amar a tu enemigo con amor filial? Por supuesto que no. ¿Cómo amas a tu enemigo? Es imposible. Cuando Jesucristo dijo, amen a sus enemigos, muchos han de haber dicho, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Sin embargo, cuando el Espíritu Santo bajó y entró en los creyentes, se dieron cuenta los creyentes que sí pueden amar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque los aman con el amor de Dios. Porque es un fruto del Espíritu. Porque es Cristo viviendo su vida a través de ti como creyente. Esa es la gran diferencia. ¿Se entiende esto? ¿Sí se entiende? Es Cristo viviendo su vida a través del cristiano. Esa es la tremenda diferencia. Estamos hablando, por supuesto, del amor ágape, ¿sí? Estamos hablando de ese amor que viene de Dios y que es de Dios. Ahora, nos dice la Biblia, haciendo un contraste, que este amor es divino. Vean lo que dice acá. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. ¿A qué creen que amor, qué tipo de amor se refiere ahí cuando dice que Dios es amor? Al amor ágape, por supuesto. O sea, dice la Biblia que Dios es ágape, que Dios es amor. Ahora, esto no es un atributo de Dios, es la esencia misma de su ser. Dios, no es que Dios tenga amor, por supuesto que lo tiene. Dios es amor. ¿Se entiende la diferencia? Dios es ágape. Dios tiene ese amor incondicional. ¿Sí? Entonces es diferente. No es nada más que Dios ame. No, porque nosotros necesitamos el amor de Él y Dios nos comparte de su amor. Entonces dice la Biblia, Dios es amor. Ahora, aquí es muy importante notar esto. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Y esto es muy importante. Juan insiste, como ya había dicho antes, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cuál es el problema? No tiene a Dios, dice la Escritura. Y aquí dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque si conocieran a Dios, vivirían en amor porque Dios es amor. ¿De acuerdo? Entonces, hay una gran diferencia entre simplemente tener un amor filial por las personas, por tu vecino que es buena gente, y el que no es buena gente. ¿Quién de aquí tiene vecinos especialillos? No levanten la mano, no levanten la mano. Luego hay cita. Bueno, déjame decirte algo. Dice la Biblia que tú puedes amar a esos vecinos. Yo tengo unos a dos casas que, ¡ay! No, mis papás, del otro lado. Dos casas a la izquierda, ¿eh? No, la verdad es que tenemos unos vecinos muy, la verdad, muy buenos vecinos, pero ¿qué tal si te toca un vecino insoportable? ¿Qué tal si te toca un jefe en tu trabajo verdaderamente insoportable? ¿Tú crees que Dios se equivocó? Tú oras en la mañana, Señor, ¿ya te fijaste en el jefe que tengo? Este sí es insoportable, Señor. ¿No crees que sería bueno que me lo cambiaras? A lo mejor que lo promuevan o que lo corran. Cuando dice Dios, Dios seguramente lo que quiere es que tú seas un testimonio para ese hombre y pueda ver él el amor de Dios en ti. ¿Ibas a comentar algo, Mario? Así es. Así es. Y eso es perseverar. Eso es posible para todos. Pero, a ver, nomás una cosa. Perdón, Hayes y Pris, un favor, miren, si oye un poquito el murmullo, ¿por qué no pasan por acá mejor? Porque si hay un poquito el murmullo, o si van a platicar, pues, ¿no? O mejor pásenla acá, ¿no? Sería mejor. Gracias, hijas. Sí, esto es importante. Lo que dice Mario es muy importante. El fruto del Espíritu tenemos que cultivarlo. Lo hace Dios, es algo que Dios ya puso en nosotros y se tiene que empezar a manifestar. Pero volvemos a lo mismo, ¿con base en qué? Lo hemos dicho las últimas semanas 50,000 veces, bueno, un poquito menos, pero muchas veces, yendo a la palabra me enfrenta, yo me autoexamino y entonces puedo obedecer, es la única manera, no hay más, no hay ninguna otra manera de hacer esto. Entonces, una buena observación esa, ¿no? Entonces, estamos hablando del amor divino. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es amor, estamos hablando de la misma esencia de su ser. Ahora, el amor de origen divino, que es el amor de Dios, se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, el amor de Dios por su Hijo. Dice Jesucristo, Padre, Él estaba orando, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque, dice Jesucristo, me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, ese amor ágape, esa misma palabra que usa el Espíritu Santo aquí en esa parte de la Biblia, hace referencia a Dios amando a Jesucristo, ¿de acuerdo? También el amor de Dios se manifiesta en su amor por todos los hombres. Y este pasaje, pues, ustedes se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que Dios ama a todos los hombres y a todas las mujeres, por supuesto, lo hago en general, a todos los seres humanos, y Dios los ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te pregunto, ¿cuál es tu caso hoy? ¿Cuál es tu caso hoy? Visitante asiduo o amigo que nos visitas hoy por primera vez, ¿cuál es tu caso hoy? ¿Ya te diste cuenta que el amor de Dios lo llevó a matar a su Hijo para que tú no fueras a pagar a la cruz? ¿Ya te diste cuenta de esto? Porque Dios quiere salvarte hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, con ese amor ágape, que entregó lo más amado para Él, a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no el que se porte bien. Lo primero que hay que hacer es creer, y entonces Dios te va a llevar a portarte bien. Pero Dios primero tiene que arreglar tu problema de pecado. Poníamos un ejemplo hace algunas semanas. Tú llegas al hospital con una fractura expuesta así, de esa que la pantorrilla desecha, así toda la carne, los tejidos, el músculo deshecho. Y te ponen en la plancha. Y llega el doctor corriendo y dice, vamos, hay que operarlo. Y llega y dice, ay, pero tiene un hongo en la uña, primero le curamos el hongo. ¿Qué pensarías de eso? ¿Tú qué pensarías, Anita, que eres doctora? Es una locura, ¿no? El doctor primero tiene que arreglar lo grave, aquello de lo cual depende la vida de la persona. Y así es Dios. Dios primero tiene que arreglar tu problema de pecado para que tú te reconcilies con Él a través de Cristo, y entonces ya va a arreglar todo lo demás. Pero tú tienes que entregarle tu vida a Cristo hoy, si todavía no se la entregas. Porque de tal manera Dios te amó que mató a su Hijo por ti. Y matando a su Hijo, quedó satisfecha su justicia. Y ahora tú puedes tener acceso al cielo, creyendo. Y una vez creyendo, Dios empezará a trabajar contigo. Entonces, punto número dos, ya vimos que el amor de Dios se manifestó por su Hijo. Y en segundo lugar, el amor de Dios, este amor ágape, se manifiesta por todos los hombres. Número tres, el amor de Dios por los creyentes. Fíjate lo que dice aquí el Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Tú sabes qué implicación tiene esto? ¿Qué implicación tiene esto? Ser llamado hijo de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que desde chiquito nos enseñaron que todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Suena muy bonito, ¿no? Y somos hermanos. Y como decía Francisco de Asís, y soy hermano del perro, del gato, del lobo, del perico, de la flor. Pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos somos criaturas de Dios. Y dice la Biblia en la primera parte del Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea que antes no eran hijos. Pero cuando creen en su nombre, les da Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el mismo Juan dice, miren qué gigantesco amor ágape tuvo Dios, qué gigantesco amor nos ha dado Él para que podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Y sabes dónde somos llamados hijos de Dios? En el cielo. Ahí en el cielo somos, porque aquí pues cualquiera dice, no, este es hijo de Dios, yo creo que sí. Y de repente, oh caray, qué hijito de Dios. La bendición es cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esos libros que se van a abrir un día y por medio de los cuales Dios va a juzgar. Pero dice Dios, miren cuán ágape nos ha dado el Padre, de que podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Entiendes la trascendencia de esto? Esto debería ser para pegar de brincos, ¿eh? De veras, para ponernos muy, pero muy contentos. Entonces, ese fue el punto número tres, el amor de Dios por los creyentes. Y importantísimo, escuchen esto, el amor ágape. Fíjense, estamos hablando del amor ágape, el amor ágape en los creyentes y obrando hacia los demás. Esa parte es importantísima. Ve lo que dice, bueno, aquí, perdón. Ve lo que dice aquí Romanos 5:5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, ¿cuándo? ¿Ustedes saben la fecha? Cada quien más o menos sabe cuándo se convirtió, ¿no? Más o menos. Yo pensé que me había convertido en el 86, ni siquiera estoy seguro de ello, yo creo que fue después. Pero de que Dios me salvó, me salvó. Y ahora yo entiendo que su amor fue derramado en mi corazón, porque yo necesitaba el amor de Dios para poder vivir para Él. No hay otra forma. Dice la Biblia, el amor de Dios ha sido derramado. Cuando alguien derrama algo, no es lo mismo que rociar con un spray, ¿verdad? A ver, si tú te quieres bañar, abre el agua, sale el agua de la regadera, sabroso, pero mañana báñate con una botellita así de agua, con un y así, a ver como cuánto te tardas, ¿no? Se va a acabar la cochina botellita y vas a quedar igual de sucio. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido así como derramado en una catarata, así como si fuera una cascada, como si fuera una regadera abierta en tu corazón. ¿Pero por medio de qué? ¿Del Espíritu Santo que nosotros jalamos? No, que nos fue dado. ¿Dado por quién? Dado por Dios. Entonces, ¿se entiende esto? Fíjense que hay un pasaje donde dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, cuando Pablo se acordaba del sacrificio de Cristo y de su amor, decía, me constriñe. Y esa palabra constriñar, de la cual habla Pablo, quiere decir apremio de uno a otro a ejecutar algo. Es decir, el amor de Cristo, dice Pablo, me lleva a vivir para los demás. El amor de Cristo, dice Pablo, me lleva a sufrir tribulación, me lleva a estar en la cárcel y estar gozoso, me lleva a que he sido azotado muchas veces por los judíos y por los romanos, me lleva a que una vez fui apedreado y sigo en el camino. Y por eso Pablo al final de su vida le pudo decir a Timoteo, ya acabé la carrera, Timoteo, ya estoy listo para partir, Dios ha guardado mi fe, he corrido la carrera y estoy terminando bien. Eso pudo decir Pablo. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios estaba en él. Entonces, si empezamos a conectar un poquito, dice la Biblia que obedecer es ¿qué? El que me ama guardará mi palabra, ¿no? Ok, entonces obedecer es amar, y amar es obedecer, como dice Juan, ¿no? Ahora entiendo que para amar necesito el amor de Dios, porque yo no puedo. ¿Sí se entiende? Por eso, ¿qué necesito para poder obedecer y para poder amar a Dios? El Espíritu Santo. Oye, ¿y cómo es eso del Espíritu Santo? Dios mismo salvando a la persona y poniendo en su corazón y sellándolo con su Espíritu. Es sinónimo Espíritu de Dios, Espíritu Santo y Espíritu de Cristo. Es el mismo. No son tres espíritus diferentes, es el mismo. Entonces dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos hablando del amor en los creyentes y obrando para los demás. Vean lo que dice aquí Jesucristo. Fíjate, dice Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice Jesucristo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes creen que tenga que ver el primero con el segundo? ¿Tendrá que ver el primer mandamiento, amarás al Señor, con el segundo, amarás a tu prójimo? ¿En qué sentido tendrá que ver? ¿En qué sentido? En que depende uno del otro, ¿no? Definitivamente, el que ama a Dios ama a su prójimo. Decía Juan, nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿no? Si aborrece a su hermano. Dice, ¿cómo es posible que alabes a Dios, Señor, te amo y todo, y aborrezcas a tu hermano que fue hecho a la imagen de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿tiene que ver esto? Por supuesto que sí. Es clave. El amor de Dios en ti te va a llevar en primer lugar a más a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te amas a ti mismo? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo te aseguro, y te lo firmo, que si ahorita yo te saco aquí afuera, te pongo en medio de la calle y te dejo ahí, viene un coche rapidísimo, ¿no brincas? No, pues me dejó ahí el pastor, no pasa nada, ¿no? Algún plan tendrá. Brincas, pero y aparte me correteas después, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque te amas a ti mismo, te cuidas. Si hay una bebida que te vas a tomar y está incandescente, pues no te la tomas, ¿no? A menos que sea mi papá, que él pide su sopa incandescente. Pero si te va a quemar algo, si hay, ves que hay peligro en un lugar por ir caminando, te vas por otro lado, te cuidas a ti mismo. Dice la Biblia que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Como a ti mismo. Y eso solo puede ser el resultado del amor de Dios en ti, solamente. Pregunta, ¿cómo saber si amo a Dios? ¿Cuál sería la respuesta, amados hermanos? Si estoy amando a mi prójimo. Salud, Pimpollo. Y ese es el segundo, el primer mandamiento que tiene que ver con los demás, ¿no? Dice la Biblia, toda la ley se resume en esto. Dice Jesucristo, no se quieran aprender de memoria todos los mandamientos de la ley, todo se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es hoy, ¿tú estás amando a tu prójimo? ¿Qué quiere decir prójimo? El próximo. ¿Quién es el más próximo? Pues el que te tocó. En mi caso es Andrea. Yo sí sé quién es el de César y sé quién es la de Polo. Sí, cuál es su próxima, su prójima, no su próxima de después, próxima de cercana, próxima de tenerla aquí juntito. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Dónde empiezo a mostrar el amor de Dios? En mi casa, con mi esposa, amándola y tratándola como ese vaso más frágil. Chicas, ¿dónde empiezan ustedes? También en casa. Y si son solteras, con sus papás. Y si tienen hijos, con sus hijos, con el prójimo. Pero ahí, vamos a decir, es relativamente fácil amar. Donde se empieza a poner la cosa más color de hormiga, que bueno, las hormigas son de diferentes colores, ¿verdad? Pero cuando se empieza a poner la cosa más difícil es cuando tengo que amar al jefe que es insoportable, ¿no? Al vecino que una vez rajó las llantas del coche, al cuñado que siempre se mete en lo que no le importa, ¿no? Ahí es donde es difícil. ¿Y qué dice la Biblia? Ámalos. ¿Cómo le hago, Señor? Porque no lo siento. Ni te preocupes, no tiene que ver con sentimientos, hijo. Simplemente obedece mi palabra. Ora por ellos, acércate a ellos, y entonces ellos van a poder ver una actitud en ti maravillosa. Si se convierten o no se convierten, ya no es cosa tuya, es cosa de Dios. Pero tú tienes que hablarles de Cristo. ¿Sabes cuál es la mejor forma de amar a tu prójimo? Predicando el Evangelio. Yo les pregunto, esta semana que está por terminar o que terminó ayer, ¿ustedes predicaron el Evangelio? ¿Compartieron la palabra de Dios con alguien? ¿Dieron algún folleto? ¿Pudieron mostrar ese amor de Dios para con los demás? ¿Qué les parece si este año nos proponemos esto, amada iglesia? ¿Estarían de acuerdo? Fer proponía que seamos más evangelistas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que seamos una iglesia más dinámica. No vine al estudio porque se me atoró, no vine el domingo por alguna cosa. Voy y escucho el estudio en internet y comparto. Oye, Raúl, aquí no entendí esto, a ver, explícame. Oye, Fer, aquí, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Sí me entienden? Que seamos una iglesia más. Se está dando esto, ¿eh? Está dando de una manera maravillosa. Lo estamos viendo en cómo la iglesia está participando en orar los unos por los otros. Por eso insisto, pásenle a Mirnita sus teléfonos, los que quieran estar en este WhatsApp, y ahí van a recibir todas las necesidades de oración, y ahí pueden poner ustedes también las de ustedes, ¿sí? Pero yo creo que es importante esto, tenemos que amar a Dios. Para terminar, tenemos que entender, creo que esto ya quedó claro, que este amor solo puede surgir de una relación viva con Dios por medio de Jesucristo. Solamente una relación viva, porque hay diferencia, ¿eh? Una cosa es el amor ágape y otra cosa es el filial. Mira, cuando las personas se casan, van ante el juez, luego tienen muchas veces una boda religiosa y ahí se dicen las promesas, ¿no? ¿Cuánto las cumplen? Déjame decirte algo, una estadística terrible. De cada 10 parejas que se casan, en 2 años solamente 7 van a seguir unidas. De cada 10 parejas que fueron al registro civil ayer, solamente 3. Y creo que es mucho, ¿verdad, Mirnita? Sí, está bien. Solamente 3 van a seguir unidas en 2 años. Pero cuando estaban ahí con el juez o cuando estaban en la boda religiosa, hicieron promesas hasta la muerte, en la enfermedad, en la aflicción, en la abundancia. Y aparte lo estaban diciendo de una manera sincera. Lo estaban diciendo con un amor filial, verdaderamente, ¿eh? Pero cuando falta el ágape en tu vida, es muy difícil, escúchame, muy difícil poder mantener un matrimonio correctamente, porque falta lo más importante, falta en tu vida aquel que diseñó el matrimonio, y ese es Dios. ¿Cómo le puedo hacer yo, entonces, para poder amar de esta manera? Bueno, es importantísimo que tengamos una relación viva con Dios por medio de Jesucristo. Para cerrar, quiero que me acompañen a sus Biblias. Con toda intención, estos pasajes no los puse aquí. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Abran sus Biblias ahí, por favor. Efesios 3, vamos a leer del 14 al 19. ¿Ya están ahí? Bien, si no están ahí, yo se los leo, ¿eh? Dice así la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Dice: yo doblo mis rodillas, es decir, me pongo a orar ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, a los creyentes de Éfeso en este caso y a cualquier persona, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate lo que está diciendo Pablo, que él doblaba sus rodillas, es decir, se ponía a orar ante Dios para que los creyentes pudieran tener una relación vital con Dios a través de Cristo. Dice, esa relación que es importantísima para todo creyente, que todos los días fueran a su palabra para que Dios fortaleciera con poder el hombre interior por su espíritu. Y dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice Pablo, puedan ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y el siguiente versículo, adelante leí ahí a Efesios 5, Efesios capítulo 5, y vamos a leer el 1 y el 2. Efesios 5, 1 y 2. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sed pues imitadores de Dios, ¿cómo qué? Como hijos amados. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A creyentes o incrédulos? A creyentes, aquellos que ya fueron hijos y que son amados por el hecho de ser hijos, ¿sí? Y dice, y andad, ¿en qué? En amor, como también Cristo nos amó. ¿Así, Señor, tanto? Sí, así. Andad en amor, dice Pablo, también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. ¿Qué es un olor fragante? ¿Qué pasa cuando tu esposa se acaba de bañar? O más bien esposas, ¿qué pasa cuando tu esposo, que fue a correr y que llegó así todo, sale ya de bañarse? Y ya se peinó y se echó acá la locioncita o el talquito, lo que sea. Entonces te abrazas para despedirlo. Pues huele rico, ¿no? ¿Es agradable un olor fragante? ¿O es más agradable así oler así a cebolla? Claro que es agradable. Bueno, déjame decirte algo. El sacrificio de Dios, de Cristo, perdón, fue olor fragante para Dios. Fue algo que le agradó mucho, muchísimo. Hasta el punto que dijo, por medio de este sacrificio son perdonados. Entonces fíjate lo que dice Dios aquí, que así como Cristo anduvo en amor, nosotros también tenemos que andar en amor, es decir, sacrificándonos, vamos a decirlo de una manera, ágapemente, ¿se entiende? Por los demás, porque Cristo se entregó así por nosotros, es decir, que nuestras vidas sean ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo le hago para eso? ¿Cómo llevo esto a la práctica? Creo que lo hemos dicho ya mucho. Tengo que obedecer. ¿Cómo le hago para obedecer? Tengo que ir a la Biblia. ¿Cómo le hago para poder hacer las cosas correctamente? Tengo que orar. ¿Cómo le hago para orar? Con la Biblia abierta, orando en base a lo que dice la Escritura y obedeciendo, como decía Ponchito hace rato, corro a los mandamientos de Dios, vuelvo mis pies a sus testimonios. ¿Sí? Entonces, para terminar, ¿cómo podríamos definir el amor? Pueden ser varias, o sea, échenle sin miedo. Obedecer a Dios, exactamente, guardar sus mandamientos, ¿no? Ir a la palabra todos los días, perdón, orando, claro, orando, importantísimo. Un creyente que vive de esa manera está amando a Dios. ¿Les parece bien que ese sea nuestro propósito para este año? ¿Están de acuerdo con ello? Levante la mano el que no. No se preocupe. Lucy, balón. No, ¿cómo creen? Realmente están de acuerdo que el propósito para este año sea que Dios, imagínense a Dios, dice la Biblia que Dios se asoma a ver a los hombres. Imagínense cuando Dios dirija la mirada hacia Corregidora Querétaro y que pueda decir, esa iglesia me ama. Esa iglesia que está ahí me ama. ¿Y por qué me ama? Porque obedece mis mandamientos. Que ese sea nuestro propósito para este año. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Y Padre, sobre todo porque podemos entender ahora que tu amor se ha manifestado de muchas maneras, Padre. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra que amaste a tu Hijo con ese amor ágape. Gracias, Dios, porque también has amado al mundo, a todos los seres humanos y muy en especial a tus hijos. Gracias, Dios, porque como declaraba el apóstol Juan, cuán grande amor nos has dado al hacernos hijos tuyos. Gracias, Dios, por esto, y también te agradecemos, Padre, porque ahora ese amor debe fluir a través de nosotros. Llévanos, Dios, a obedecer tus mandatos, a sacrificarnos como Cristo se sacrificó, y Señor, que nuestra vida sea una vida que te glorifique y que sea olor fragante para ti, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado, Dios, y te pedimos que nos lleves como iglesia a estar intercediendo unos por otros, a estar orando unos por otros, a estar evangelizando, Señor, invitando gente para que conozca de ti y que se salve, Señor. Que la gente se convierta y que la gente te entregue su vida. Llévanos también como iglesia a amar a los demás, amar a los invitados, a las personas que vengan, estar cerca de ellos, Señor, y poder siempre glorificarte con nuestras vidas. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de irse les quiero pedir, así como Fer nos pide cada 8 días, Lalito todavía no, hijo, que estemos orando por los estudios. De veras, dedíquenle tiempo, un tiempo de sus vidas, de sus días, perdón, a orar. Oren por Fer, oren por mí, oren por Polo, por Félix, por todos los que dan estudios, por Mario, por Ponchito, por Marco. ¿Saben por qué? Porque es bien importante la forma de sostener esto. Y les quiero pedir que oren, por favor. A ver, antes de que nos vayamos, les quiero pedir que oren, porque vamos a empezar una serie de estudios dentro de 15 días. Tú vienes de dentro de 8 días a predicar, ¿verdad, Fer? Perfecto, Armani. Pero en 15 días vamos a empezar una serie que se llama El Espíritu Santo. Es un tema importante, es un tema controversial, es un tema que se ha manoseado mucho y se ha abusado de ello, de una manera irresponsable. Entonces queremos ver qué es lo que nos enseña la Biblia del Espíritu Santo. Si ahorita te preguntan a ti, oye, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Fíjate que una vez llegó el apóstol Pablo, ya acabamos el estudio, esto es así como de cuates la plática, ¿eh? No se me espanten. Una vez llegó el apóstol Pablo con unas personas y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos decían que eran cristianos, ¿eh? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y sabes qué le contestaron? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo evangelizó. Pero es tan importante que conozcas, porque yo creo que si aquí hacemos una encuesta, a ver, tú dime, Rodrigo, no me contestes, digo, ¿qué es el Espíritu Santo? O llega un incrédulo, oye, ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿Es un ente? ¿Es una energía? Bueno, para empezar, es una persona, pero de eso vamos a hablar en 15 días. ¿Pueden orar por eso, hermanos? ¿Sí? Muchas gracias, que Dios los bendiga.